Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to run in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun on a Jasco run in a one-horse open sleigh.
We're dashing through the snow in a one-horse open sleigh. And o'er the fields we go, a-laughing all the way. Ha, 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 bells on bobtail ring, they're making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Oh! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Hey!
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun on Jasco Run in a one-horse open sleigh.
A day or two ago, I thought I'd make a run to Fort Antonio. I'd be cruising in the sun. The radio was loud, the chicken jerked and fried, and all I had to do that day was drive on the left side.
Oh! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to run in a one-horse open sleigh.
Hey!
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun on Jasco Run in a one-horse open sleigh.
Seguimos aquí en directo nuestro maratón de Navidad, este programa especial que venimos realizando desde las 10 de la mañana, que continuará hasta las 6 de la tarde aproximadamente, es decir, vamos a estar prácticamente 8 horas en directo con todos vosotros y un montón de gente que ha pasado y que pasará por nuestros estudios. Hemos tenido gente del Sancho, gente de Asprodema, gente de La Piedad, y ahora tenemos alumnos de nuestro instituto que están realizando diferentes aportaciones. Ahora le toca el turno al Departamento de Sociales y a los alumnos que han preparado una especie de contarnos a su manera la vida cotidiana de Al-Ándalus, pero de todos modos, para explicarnos un poco, para introducirnos en esto, creo que David nos tiene ya una chuletilla por ahí preparada para que nos enteremos de qué va el asunto. Así que, David, cuando quieras.
Buenos días, somos los alumnos de segundo de la ESO de Leyes Villegas. Este año estamos estudiando la Edad Media en la asignatura de Sociales, y aparte de la política, estamos conociendo muchos aspectos de la vida cotidiana. Hoy os vamos a hablar de cómo se vivía en Al-Ándalus entre los años 711 y 1492. Álvaro y yo vamos a hablar sobre la cultura y los estudios de la época de Al-Ándalus. Sabemos que nuestra lengua procede del latín, pero ¿tenemos muchas palabras que proceden del árabe?
Sí, la lengua es uno de los principales legados de la civilización musulmana. Hay más de 3.000 palabras en árabe, como barrio, arroz y aceituna.
En Europa muy pocos sabían leer y escribir. ¿Qué pasaba en Al-Ándalus?
En este tiempo, casi todas las personas musulmanas, judías y mozárabes sabían leer y escribir. Desde pequeños iban a las escuelas coránicas y después hacían estudios superiores en la mezquita. Escribían en tablillas de madera pulimentada, con cañas afiladas mojadas en tinta.
¿Y qué aprendían en las escuelas?
La materia más estudiada era la religión, pero tenían otras asignaturas como la gramática, la medicina y la geografía.
¿Qué gran adelanto tuvo la cultura de Al-Ándalus respecto a los estudios?
Su gran adelanto fue el papel y también reunió grandes pensadores que hicieron de esta cultura grande y esplendorosa, como Avicena, Averroes, Maimónides.
¿Y qué aportaciones tuvo esta cultura?
De las matemáticas, la álgebra y la geométrica, como los números arábigos que hoy en día utilizamos, el bisturí y las operaciones quirúrgicas, de la botánica, las plantas medicinales, técnicas de regadío, como la noria y la acequia. Esto dio lugar a diseñar la cámara y el motor más tarde.
Alfredo, Lidia y Elena, y os vamos a hablar un poco sobre las ciudades y las casas en el Islam. Lidia, ¿tú nos puedes contar algo sobre la ciudad de Al-Ándalus?
Sí, las ciudades tenían en el centro una medina, que era la ciudad amurallada donde se encontraba el mercado o zoco, los baños, la alhóndiga o gran almacén de mercancías, el alcázar, que era una residencia gubernativa, la mezquita mayor, rodeada de barrios exteriores donde vivían judíos, mozárabes y organizados en gremios de diferentes oficios. Las calles eran estrechas y tortuosas como un laberinto. Su suelo era de tierra y en otras calles de piedra.
Ah, pues se parece un poco al casco antiguo de las ciudades cristianas. Solo cambian algo. ¿Y tú, Elena, nos puedes contar un poco sobre las casas?
Tenían una fachada con pocos adornos y pocas ventanas, que estaban cubiertas con celosías. La mayoría de las casas tenían un portón de entrada y solían tener dos pisos. En las casas ricas el portón comunicaba con un zaguán que daba al patio central de planta rectangular. En el centro había una pequeña alberca con un surtidor para refrescar el ambiente en los días de calor. El piso superior estaba reservado a las mujeres. Alrededor del patio había salones que por la noche servían de dormitorio para esclavos y sirvientes.
Las casas humildes eran mucho más pequeñas, no medían más de 50 metros cuadrados y las habitaciones eran muy angostas. La puerta de entrada daba un pequeño pasillo, por el que se accedía a una esquina del pequeño patio. Eran muy comunes los corrales con una sola puerta de entrada y viviendas independientes alrededor. También tenían terrazas en la parte superior para secar alimentos, la ropa.
Pues no son parecidas a las casas de hoy en día. ¿Y cuántos habitantes tenía Córdoba?
Córdoba tuvo unos 300.000 habitantes, cifra enorme para la Edad Media.
Entonces era como ahora Nueva York o Londres. Y ¿cómo se defendían las ciudades?
Las puertas de la medina se cerraban por la noche para evitar robos. También había policías armados acompañados de perros y con un farol para alumbrarse. Hacían la ronda nocturna.
Nosotros vamos a hablar sobre los entretenimientos y fiestas. ¿Cuáles eran las fiestas más principales?
Una de las fiestas principales era el Ramadán, que se celebraba en el noveno mes del año musulmán. Durante el Ramadán, las calles permanecían vacías.
¿Había más fiestas?
Sí, la segunda gran fiesta religiosa era la fiesta del Cordero. Por la noche había festejos y bailes, pero las fiestas más populares y animadas eran el Nairuz y el Marrayán. En ellas se hacían regalos, había regatas por el Guadalquivir, se cocinaban platos típicos, se bebían los mejores vinos y se reunían familiares y amigos. Las fiestas eran de las pocas oportunidades que el pueblo tenía de ver al sultán.
En la península ibérica ya había vinos desde los fenicios. ¿Bebían vino en Al-Ándalus?
Sí, todos los niveles sociales bebían vino. Lo vendían solo en las tabernas legales. Esta costumbre está prohibida en la religión islámica. Así que un califa llamado Al-Hakam II decidió arrancar todas las viñas, pero no pudo hacerlo por las protestas del pueblo.
¿Los entretenimientos de los nobles eran los mismos que los del pueblo llano?
No, eran muy diferentes.
Entonces, ¿cómo eran los entretenimientos de los nobles?
Eran muy aficionados al juego de cañas, que era una batalla entre dos equipos que iban armados con unas cañas largas y afiladas. También practicaban la caza, en la que cazaban grullas, ciervos y a veces iban a lancear toros. A partir del siglo X se practicaron las carreras de caballos.
¿Cuál era el principal juego de mesa?
El ajedrez.
¿Y en qué consistía?
Consistía en simular una batalla entre dos ejércitos. Fue inventado en la India. Los reyes cristianos se hicieron muy aficionados a él, tanto que incluso se jugaban territorios o riquezas.
Soy Carmen y voy a hablar de la familia y de la ambientación.
Carmen, ¿qué se entregaban los novios al casarse?
El novio pagaba una dote, que eran tierras o riquezas, y la novia un ajuar, que era ropa, manteles, vajilla.
¿Tenían derecho las mujeres casadas?
No, no podían enseñar su rostro salvo al marido y a parientes, y además estaba sometida a la autoridad del marido, pero podía divorciarse.
¿Qué tenían para con qué comían?
Para beber, con copas de vidrio y manteles de cuero fino. Además, comían en encudillas o platos de loza con cucharas de palo.
¿Cuáles eran los principales alimentos?
En invierno tomaban sopas de sémola con carne picada, también purés de lentejas, de habas y garbanzos, y sopas de verduras con especias. En verano comían ensalada, y entre meses fríos, y fruta. Además, tomaban pescado en cualquier época del año, pero el plato más popular era la papilla de carne picada y trigo cocidos con grasa.
¿Quiénes formaban las familias?
Estaban formadas por muchas mujeres entre esposas y concubinas, que eran mujeres compradas a mercaderes. Además, había poligamia, es decir, que el hombres podían tener hasta 4 mujeres y las familias normales de alto rango social podían tener hasta 6 miembros. Solían tener 6 miembros.
Muy bien, pues con todo eso que nos habéis contado ya sabemos bastante más sobre Al-Ándalus y me imagino que os habrá servido muy bien a vosotros para los exámenes, ¿no? Porque esto habrá caído o no ha caído.
Sí.
Ha caído. Pues nada, chicos, que paséis unas felices fiestas, que disfrutéis, que espero que no deis muchos disgustos a vuestros padres en forma de notas y bueno, a pasarlo bien, que tenéis mucho tiempo de vacaciones, ¿de acuerdo? Hasta luego. Nosotros vamos a continuar porque, si mal no recuerdo, según el guión, pues enseguida tendremos, pues en este caso, el Departamento de Matemáticas para que nos hable de un premio que ha sido hace poquito otorgado a nuestro centro. Así que os pongo un poquito de música y enseguida continuamos con más cosas. Continuamos en directo y, como os decía hace unos minutos, escasos minutos, pues vamos a continuar hablando de nuestro centro, del Instituto Esteban Manuel de Villegas, porque durante este trimestre se han conseguido cosas muy interesantes, como habéis podido comprobar si seguís este programa especial que venimos realizando desde las 10 de la mañana. Y le toca ahora el turno pues hablar de las matemáticas y hablar de divulgaciencia, que es un concurso organizado desde hace ya 8 años por la Fundación Caja Rioja, en el que colabora la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y también el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Educación. Este centro, el nuestro, ha participado pues en muchas ocasiones presentando trabajos, estudios e informes al concurso. Este año el proyecto Matefucheando, propuesto por el Departamento de Matemáticas del Instituto Esteban Manuel de Villegas y tres alumnos de segundo curso de la ESO, pues ni más ni menos que han obtenido el primer premio en su categoría. Así que para hablarnos de todo esto se encuentran ahora mismo aquí en nuestros estudios, pues precisamente Sofía Zaldo. Esperar, ahora subo los micros correctamente. Decía que se encuentra con nosotros Sofía Zaldo Hervías, Laura Rubio Angulo y Manuel Pérez Ferrero, que son los tres alumnos de segundo de la ESO y que han sido, como os decía, los ganadores del concurso Divulgaciencia 2014. Buenos días a los tres.
Buenos días.
Y vienen acompañados, como no, por la profesora responsable y coordinadora del proyecto, Natalia Sáenz García. Hola, buenos días.
Buenos días.
Y lo primero, daros, ya lo hemos dicho a las 10 de la mañana, pero no os habréis enterado. Os damos de nuevo la enhorabuena por haber sido los ganadores y felicidades, porque me ha dicho la Gloria que es un viaje, me parece, el premio, ¿no?
Sí.
Nos han comentado, o sea que... Oye, eso de trabajar tiene al final su recompensa. Pues vamos con las preguntas para conocer un poquito más toda esta actividad. Y lo primero que voy a preguntar yo, ¿qué es precisamente Divulgaciencia, para aquellos que no lo conozcan?
Bueno, pues es una iniciativa que pretende fomentar la ciencia y la tecnología entre los alumnos y además ofrecer una oportunidad para reivindicar a la sociedad el papel crucial que los profesores tienen como divulgadores. Como has dicho previamente, la promueve la Fundación Caja Rioja y en resumen es eso, tiene el fin de acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad. Uh-huh. Todo lo que vemos en las aulas, pues ver que tiene también su aplicación en la vida real y cotidiana.
Y ya centrándonos igual en el proyecto, ¿en qué consiste el proyecto presentado?
Bueno, pues es un trabajo en el cual se relacionan las matemáticas, o más específicamente la geometría, a la elaboración de fofuchas, unas fofuchas como unas muñequitas de goma eva.
Sí, sí. ¿Y a quién se le ocurrió, por cierto, el tema?
Pues se me ocurrió a mí. Ya hace un tiempo que tenía el proyecto en mi cabeza y ahora 2 años cuando una amiga mía me estuvo enseñando a elaborar las muñecas y fue cuando vi la aplicación que esto tenía en el aula. Estuve durante mucho tiempo con ello en la cabeza, intentando pensar a ver cómo meterlo en la clase, pero es algo que se iría de tiempo. Necesitaríamos todo el curso para poder llevarlo a cabo con todos los alumnos. Entonces, bueno, cuando vi la convocatoria de Divulgaciencia fue cuando dije, pues esta es la mía y aquí que lo meto.
Fofuchas, ¿de dónde viene el nombre de fofuchas y dónde se inició esa moda? ¿Quién me lo cuenta?
Viene del portugués, del brasileño. Viene, además, las fofuchas también son muñecas que provienen de Brasil, de allí.
O sea, que viene de allí. ¿Y quiénes han participado en el proyecto?
Pues lo hemos realizado nosotros tres con ayuda de Natalia y de una chica que se llama María, que también nos ha ayudado bastante a hacerlas.
Y a la que queremos darle las gracias desde aquí, si nos está oyendo. Uh-huh. Sin su colaboración, no sé si hubiera sido posible que hubiera quedado tan bien el proyecto.
Esta pregunta se abstrae, ¿eh? Habéis dicho que la idea inicial del proyecto pues era eso, aplicar el desarrollo plano de los cuerpos geométricos. ¿Cómo es que la esfera que no es desarrollable puede recubrirse con una superficie plana para hacer, por ejemplo, la cara de las fofuchas, de las muñecas?
Pues si tú coges 2 cuadrados de goma eva, los moldeas, bueno, los calientas en las planchas, ya son moldeables y pueden adaptar la forma de la esfera.
Y con eso se consigue el...
Sí, sí. La cosa se resume en que todos los cuerpos geométricos que aparecen en la muñeca se forraban con su desarrollo plano. Uh-huh. Claro, una esfera no tiene desarrollo plano, pero como bien ha dicho Sofía, pues sí que pudimos gracias a que la goma eva es un material moldeable. Entonces, al darle calor, como ha dicho ella, pues lo adaptas a la forma que tiene, en este caso, la esfera, que es lo que nos has preguntado, la cara de la muñeca, uh-huh. Y con eso pues lo consigues, realmente no estás usando su desarrollo plano.
Uh-huh. Además de ese desarrollo que has comentado, ese desarrollo plano, me imagino que hay más contenido matemático en este proyecto, ¿no?, que habéis presentado.
Hemos utilizado el teorema de Pitágoras, que los utilizamos para hacer los botes en los que pusimos los fofulápices, que eran los botes portalapiceros. Y bueno, lo hemos hecho con distintas formas, como los cilindros y los prismas de base rectangular.
Uh-huh. ¿Qué pensasteis cuando vuestra profesora os habló de este proyecto? No sé si os habéis presentado voluntarios, si ella se dirigió a vosotros.
Pues al principio pensábamos que tenía que ver las fofuchas, que son unas muñecas, a las matemáticas, pero luego ya cuando nos lo fue explicando ya nos íbamos acordándonos.
¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué es lo que más os ha gustado de ella?
Pues la experiencia ha sido que también hemos aprendido diversos temas más de matemáticas y nos ha ayudado también pues a trabajar un poco más en equipo y a conocernos más.
¿Habéis hecho todo lo que tenéis pensado o había alguna cosa que se ha quedado al final sin hacer?
Se han quedado cosas.
Teníamos pensado hacer un aeropuerto porque Manu dijo que había muchas formas geométricas y que pues bueno, podía salir bien la cosa, ¿no? Y era divertido hacerlo.
También los del Departamento de Sociales nos dieron una idea de hacer las fofuchas, pero históricas, como de cuadros, meninas, etc.
Por cierto, ¿dónde están las fofuchas? ¿Se pueden ver?
Están expuestas en el instituto, dentro.
O sea que cualquiera las puede ver perfectamente, las del trabajo. ¿Cuántas habréis hecho más o menos?
Tenemos 3 fofuchas grandes y luego ya diferentes con formas geométricas.
Sí, minions, fofulápices.
Tienen las 3 grandes, que era la idea básica inicial, de donde partía el proyecto. Y bueno, pues antes de hacer las grandes hicieron unos muñecos de nieve, todo por empezar con cuerpos más sencillitos y por empezar con cosas sencillitas. Entonces, pues tienen un montón de fofulápices que hicieron, que son como fofuchas muy pequeñitas, los muñecos de nieve que he dicho, y luego ya pues lo que se amplió el proyecto a los botes de los que ha hablado antes Laura, las torres Kio, que es otra de las cosas, de las aplicaciones matemáticas que se hicieron en el proyecto, que fue aplicar las escalas, el uso de planos y escalas a las manualidades. Pues tienen las torres Kio y no sé si qué más cosas hay.
Los minions.
Oye, después de que encima la experiencia ha sido agradable, os han dado un premio, me imagino que tendréis ganas de volver a repetir la experiencia, ¿no? Para el próximo.
Sí.
O sea, ya no hace falta ni que pidas voluntarios.
Ya tenían ganas antes de incluso de saber que habían ganado, con lo cual ahora pues todavía tienen más. Pero
es un premio anual, ¿no? Se convoca anualmente.
La convocatoria del concurso es en mayo. En mayo es cuando hay que apuntarse. Y bueno, para noviembre es para cuando tiene que estar todo hecho.
O sea que prácticamente hay que empezar el curso y desarrollar ya la actividad, ¿no?
Bueno, ellos empezaron en junio, cuando acabaron las clases ya empezaron a trabajar. Cuando todo el mundo estaba de vacaciones, todos sus compañeros, ellos estuvieron viniendo aquí durante el mes de junio, durante el mes de septiembre, antes de empezar las clases también estuvieron viniendo. Y claro, luego ya pues hasta noviembre han estado durante septiembre, octubre, pues viniendo muchas tardes a trabajar.
Pues enhorabuena a los 4, muchísimas gracias. Oye, tenéis que venir otra vez pues para el Día del Libro, por ejemplo, para contarnos a ver el viaje ese, dónde ha sido y qué tal, ¿de acuerdo?
Pues no sé, porque según dicen el viaje es en mayo, así que...
Pero bueno, por lo menos ya sabréis dónde vais, ¿no?
Esperemos
que sí.
Para esas fechas, para marzo igual. Así que nada, pues muchísimas gracias a los 4 y nada, que vamos a continuar con el programa, ¿de acuerdo?
Vale, gracias.
Y en breve, nada, van a estar con nosotros los alumnos de sexto del Colegio Sancho III el Mayor, que ya estarán ahí fuera, así que ponemos un poquito de música y enseguida estamos con todos ellos. Continuamos, como os decía, en nuestro directo y le llegó el turno de que estén con nosotros aquí en Radio Villegas a los chicos y chicas de sexto de Sancho III el Mayor, que tienen un poco de todo, pero sobre todo vamos a seguir siendo políglotas. Antes hemos tenido el departamento de francés del instituto y ahora aquí también vamos a dar un poco al inglés, así que la cosa está muy bien, ¿eh? Eso de los idiomas nos viene genial. Así que os dejo de momento con tres chicas que son ellas las que se van a presentar y de las que os van a contar a todos vosotros qué es lo que han preparado. Así que cuando queráis me contáis y le contáis a los oyentes quiénes sois y qué es lo que habéis preparado. A ver, ¿no os decidís? ¿Quién empieza? Venga, el micro amarillo.
Hola, queridos oyentes. Me llamo Nayara y os voy a hablar sobre Las Meninas, mi cuadro favorito. Me gusta porque por cómo Velázquez usó los colores y por su estructura. También me gusta por cómo hizo el cuadro. Lo hizo mirándose a un espejo y con las meninas a sus espaldas. Bueno, ahora os voy a hablar sobre ello. Espero que os guste. The Meninas is a painting by Diego Velázquez. It is about 500 years old. Velázquez was a Spanish artist. In his painting there is a mirror, some girls of the royalty and a portrait from Velázquez. I can also see two old people in the mirror. There is too a big brown dog. At the bottom of the painting, there is a door. He used dark colors, but in the painting, there are some sparkles of clear colors.
Hola, queridos oyentes. Me llamo Esther y hoy os voy a hablar sobre el cuadro de la Mona Lisa. Es mi cuadro favorito por las técnicas que usa Vincent Van Gogh. Espero que os guste tanto como a mí. Os dejo con ello. This is a painting by Leonardo da Vinci. Its name is La Gioconda, or La Mona Lisa. It is about 500 years old. Leonardo was an Italian artist. When he was old, he lived in France. In the painting, there is a woman with long curly hair. She is smiling. Leonardo used brown and gray to painting it.
Hola, me llamo Clara y os voy a hablar del cuadro Guernica, que es mi cuadro favorito. Me gusta el Guernica por la forma de expresar que aunque haya habido guerra hay una esperanza. Bueno, voy con ello. Guernica is a famous painting by Picasso. In the painting there are some people. There is an eye and a flower. Picasso used white and black. Picasso, when he was young, he lived in Malaga, Spain. It was painted in 1937. In 1940, Guernica is kept at the Museum of Modern Art in New York. In 1981, come to Spain. First are exhibited in the Buen Retiro and then Reina Sofía, Madrid.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz
Hemos escuchado este primer grupo que hablaba sobre diferentes cuadros y ahora hay un nuevo trío que también nos van a seguir hablando de ellos y también se van a presentar. Así que cuando queráis, os escuchamos. Venga, adelante.
Hola, buenas. Soy María del Sancho III y os voy a hablar en general sobre Picasso, porque me parece que sus cuadros son muy bonitos. Espero que os guste. Picasso was a Spanish artist. He lived in France for more than 50 years. This painting is by Picasso. Picasso used blue and gray colors. In the painting, there is a young man sitting on a chair.
Hola, me llamo Stefano.
Soy del Sancho III, el mayor. Os voy a hablar sobre el cuadro Arenales a orillas del Loira. Ahí vamos. This painting by Félix Vallotton. It's about 91 years old. Vallotton was a Spanish artist when he was young, he lived in Sevilla. In the painting, there are trees, arenals, one person and a lake. Vallotton uses green, yellow and blue colors.
Hola, me llamo Jesús y os voy a hablar del cuadro El dormitorio de Arles, que lo pintó Vicente Van Gogh. Espero que os guste. This is a painting by Vicente Van Gogh. It is 120 years old. Van Gogh was a Dutch artist. The painting is of his bedroom in Arles, France. He lived there for 2 years. In this painting, there is a bed, 2 chairs and a table. There are also some paintings on the wall. Van Gogh always used bright colors in his painting. There isn't a signature on the painting.
Yo que decía que algunos iban a estrenar a la tarde, pero no, alguna por primera vez del taller de radio extraescolar, está con los nervios, pero bueno, ya tienen la experiencia. Y ya teníamos dos grupos, hemos tenido que han hablado de pintura y ahora tenemos dos alumnos que nos van a hablar de otras cosas, así que os dejo con ellos. Como siempre somos muy respetuosos y muy educados, y las chicas primero, así que cuéntanos algo.
Amanda era una profesora que estuvo con nosotros ayudándonos en inglés. Y un día decidimos preguntarle para ensayar el pasado y saber más de ella. Amanda, when she was young, she wanted to be the president of the USA. Her favorite color was blue, and her favorite food were pasta, bread, and strawberries. She was so bad brave. She practices ballet, and she plays soccer and basketball. Her favorite football player was Mia Hamm. She lived in Alabama. Her best friend was Sydney. Her favorite clothes were dresses and her favorite song was Space Ghost.
Hola, me llamo Alex y os voy a hablar de un nuevo auxiliar que nos ha venido a practicar el inglés que se llama Paul. Os voy con ello. This year we have a new teacher helping us in English. His name is Paul and he's from Belfast. He's 50 years old and he lives in Santurde. His birthday is on 9th April. He's got 2 brothers and 2 sisters. He's got 2 dogs. Their names are Canela and Paddy. His mother's name is Katarina Patricia and his father's name was Stanley. He doesn't like football and his favorite sport is canoeing.
Y ahora mismo vamos con otros 4 alumnos de sexto del Colegio Sancho, que ellos mismos se van a presentar. No os olvidéis de decir vuestros nombres para que sepan los oyentes quiénes sois y luego ya pues nos contáis lo que tengáis preparado, ¿de acuerdo? Venga, siempre lo hacemos con el mismo orden, así que qué suerte el del micrófono amarillo, que es el primero en hablar, cuando quieras.
Buenas, queridos oyentes,
Y soy Samuel y os voy a presentar el Gran Wyoming, que para quien no lo sepa es el presentador del programa El Intermedio en el canal La Sexta. Voy. The Gran Wyoming lives in Madrid, in Spain. He is 59 years old and he is the presenter of the TV program El Intermedio in Channel 6. In the real life, he's a doctor. He has a daughter. Her name is Marina Monzón and a brother, Sahu Monzón. He likes humor and irony. He hasn't got any pets and he loves meat barbecue. He always wears a suit and a tie to work. He doesn't like computer games and his favorite game is golf. His favorite place is the Spanish Square in Madrid.
Hola, mi nombre es Carmen y he elegido a Iker Casillas porque es un excelente portero y quería encontrar información para saber un poco más sobre él. Iker Casillas is from Madrid, in Spain. He is a Real Madrid goalkeeper. He plays football every day. In his free time, he walks with his dog. He goes with his family and he goes to the cinema with his friends. He usually wears t-shirts, shirts, trousers and jackets.
Hola, me llamo Irene y he elegido hacer un trabajo sobre Taylor Swift, una cantautora, compositora y actriz estadounidense de 25 años. He decidido hacer el trabajo sobre ella porque me gustan muchas de sus canciones y espero que os guste. Taylor Swift is a singer. She is from Reading in the USA. She likes pop music and country music. She usually wears jeans, skirts or dresses. She plays the guitar, the ukulele and the piano.
Hola, me llamo Marta y hoy os voy a presentar un trabajo sobre Coque. Me gusta Coque porque es bueno defendiendo y es luchador. Coque Resurrection lives in Madrid, Spain. He is a football player, midfielder. He always plays football. He likes running and being with his friends. He usually wears a tracksuit or trousers and a jacket. He likes to watch movies and play games.
Pues el profesor de inglés, Santi, ya ha organizado aquí el tema. Hemos improvisado pues una especie de villancico y bueno, nos atrevemos a todo, no solo a las cosas preparadas, sino también nos atrevemos a ser espontáneos y a contar, porque ya más de lo que ha llovido estos días no va a llover, o sea que no os preocupéis por eso, porque vamos, ¿no? Como mucho nevará, así que si cantáis, cuanto peor cantéis, más va a nevar y así que guay las navidades, ¿verdad? Con nieve. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Habéis aclarado las voces? ¡Oh! A ver, No, no, a ver, es que si no, la cosa no sale bien. Aquí hay que calentar la voz. A ver, do, do. No, no, do, do, do. Do, re, mi, fa. Bueno, otra vez. Do, re, mi. Me voy a callar porque está la directora, que es la profesora de música, y me va a decir que no sabes cantarlo bien. Bueno, ya hemos calentado la voz. Una, dos y tres.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. ¡Feliz Navidad y próspero año y felicidad!
¿Qué le regaló Batman a su mamá para Navidad? Una batidora. ¿Sabes cuál es el letrero más leído en Navidad? No incluye baterías.
¿Qué tipo de coche lleva Santa Claus? ¿Un Renault?
¡Oh, oh, oh, oh! ¡La tele está aburrida! ¡Sigue con la radio!
¿Qué obtienes si cruzas una manzana con un árbol de Navidad? Una piña.
En la puerta de mi casa voy a poner un petardo para reírme del que venga a pedir el aguinaldo. Pues si voy a dar a todo el que pide Nochebuena.
¿Cómo se llaman los habitantes de Belén? Figuritas.
Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y a loco también.
¿Cómo se llaman las personas que tienen miedo de Santa Claus? Claustrofóbicos.
¡Merry Christmas! ¡Tanti auguri! ¡Boas festas! ¡Felicidades!